RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra.
¡Chao!
Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Y ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Así es, un cordial saludo para todos los que nos escuchan. Bienvenidos a su primer programa, Cosa Nostra. ¿Listo? Tienen que tener en cuenta que aquí nos vamos a encontrar con un espacio dedicado al esparcimiento cultural y el entretenimiento. Me acompañan mis amigos y colaboradores, Alexander Torres y Andrés Bernal.
Buenos días.
Buenos días.
Listo, muchachos. Esperemos que este sea el inicio de un gran proyecto. Alex, ¿cómo surge Cosa Nostra?
Bueno, primero que todo, nosotros venimos acá desde el CINEP, el Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Cosa Nostra surge a raíz de otro programa de radio que se hizo con el otro programa que tenemos que se llama Tejiendo Palabras, donde hicimos con el compañero Juan David, hicimos un acercamiento a Ataque del Titán, una retrospectiva, si se quiere, filosófica sobre la noción de vida en Ataque del Titán. Entonces, a partir de ahí, pues vimos que generó un buen impacto, la pasamos sabroso y, como dice Calle 13, nosotros hacemos esto para divertirnos y nos gusta divertirnos.
Perfecto, perfecto, me encanta. Andrés, entonces, con base a lo que dice aquí Alex, ¿qué podemos esperar de estos programas?
Entretenimiento. Vamos a irnos por varias ramas referente al entretenimiento, a cultura general, a conocer algo del mundo referido a lo que es el arte del cine, del manga, del anime, caricaturas, todo lo que refiere a cultura en general.
Listo, perfecto. Muchas gracias a ustedes dos. Entonces, pues nada, vamos a empezar con nuestro primer programa. Espero que lo disfruten y pues concordamos los tres en que teníamos que empezar por todo lo alto, ¿no? ¿Cómo no hacerlo con una de las sagas más prometedoras de toda la historia como es El Padrino? Si bien aquí tenemos en cuenta que son tres películas, nosotros vamos a tocar las dos primeras, porque consideramos, a nuestro parecer, que son de las más apoteósicas, por decirlo así.
¿Listo? No, ya, además que el tiempo tampoco nos daría para las tres partes, ¿no? O sea, dicen que El Padrino es como la Gioconda del cine, es difícil, pero a las cosas difíciles hay que faltarles el respeto para poderlas disfrutar, entonces acá estamos.
Ahí también, pues no solo a las películas, sino al libro. Creo que nos vamos a referir a las dos cosas, tanto al libro como a las películas.
Sí, también porque tanto Francis Ford Coppola, que es el director de la película, como Mario Puzo, coescriben el guión. Entonces, claro, obviamente tenían que estar enlazados.
Sí, claro.
¿Listo? Entonces, ¿qué les parece si empezamos este programa con una sinopsis de las dos películas? ¿Sí? Voy a empezar yo, voy a mencionar cositas. Y si ustedes se acuerdan de partes de la película, pues todo puede pasar acá, ¿no?
Sí, si nos quieren la palabra, nosotros la tomamos.
Perfecto, listo. Entonces, miren, que nos situamos en 1945, es el inicio de la primera película. Listo, y nos encontramos en la boda de Connie Corleone. Listo, la hija de Vito Corleone. Es el jefe o es el padrino de la familia Corleone. Es apoteósico en la entrada porque empieza, la escena empieza en negro y se va aclarando mostrando un personaje. Y nos encontramos con Bonacera, es el dueño de una funeraria, ¿cierto? Y dice, yo creo en América, yo creo en Estados Unidos. Y ahí es cuando le quiere pedir un favor a Vito, al padrino.
En esa parte, lo recuerdo en el libro, pues no comienza así el libro. El libro comienza con Bonacera, pero lo que narra ahí en esa parte lo comienza es en el jurado, donde él pide justicia. Y él dice, pues ahí empieza a narrarlo, ¿cierto? Ahí dice, o sea, le dice al padrino lo que en el libro verdaderamente acontece en el para jurados, mejor dicho, para sentenciar a los criminales.
Listo. Entonces transcurre, ¿cierto? Transcurre esta escena donde le dice Vito, le dice a Bonacera, que porque fue primero a la policía y no a él, que eso es una falta de respeto, ¿cierto? Entonces sigue la contradicción.
Más que contradicción, Juan David, yo creo que es un cambio de cultura. Vienen desde el italiano hacia pensando siempre en la familia. Entonces lo vamos a ampliar más a fondo en la familia. Pero es adoptar el americano, la cultura americana, norteamericana en ese tiempo, que es más que todo dedícate a tu país.
Listo.
No a la familia.
Claro, ahí está el yo creo en América.
Sí.
Exacto.
Porque América lo es todo, es grande, ¿no? Entonces viene el inmigrante cree en los principios americanos, cree en el Estado, pero se da cuenta en un momento, y es lo que vamos a ver más adelante, cómo el Estado no es suficiente para salvaguardarlo y tiene que recurrir al lado oscuro del poder, que en este caso es el padrino. Entonces, a mí me gusta mucho ese inicio, también está catalogado como uno de los mejores inicios del cine por ese juego que hay ahí entre el oscuro.
La transición.
La transición de luces.
La paleta de colores, sí.
Que vamos a hablar ahorita más rato sobre eso, pero ese tránsito ahí, que comienza como con una declaración, si se quiere, de lealtad, de patriotismo, pero un patriotismo que comienza a palidecer, a languidecer a medida que la realidad confronta al personaje y tiene que recurrir a Don Corleone.
Pero es delicado ahí el tema porque ahí en la película acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo puro, el nazismo como tal. Entonces se tambalea entre tener un nacionalismo puro tipo nazi a un nacionalismo débil que solo se trabaje hacia el Estado o hacia el gobierno americano, teniendo en cuenta también la familia.
Claro, pero es que hay que tener en cuenta una cosa, que es el papel que está jugando ahí. El Padrino es como una película de tránsito, no es como un umbral entre el neoclasicismo del cine y la nueva escuela de cine de Hollywood. Entonces, vamos ahorita precisamente a hablar sobre eso, porque eso que su merced dice es básicamente todo eso que ellos cogen del cine negro. Que esto, está toda esa creencia, esa pesadez que viene del hombre después de la Segunda Guerra Mundial. Pero okay. Vamos despacio.
Listo. Sí, entonces, bueno, igual tocando el tema con el nuevo cine americano, ¿no? Pero bueno, entonces esto transcurre durante la boda de Connie Corleone, ¿cierto? Que se casa con Carlo Ricci. Entonces, pues el padrino está recibiendo a Raimundo y todo el mundo, ¿no? Y entre ellos aparece Joey Fontana, que es pues un actor y un músico de Hollywood, ¿cierto? Y está respaldado por el padrino. Entonces, ¿para qué asiste Fontaine? Para que le ayude a él a conseguir un papel que quiere durante una nueva película que va a rodar pues un director famoso, ¿listo? Entonces el padrino se produce un diálogo porque aquí Fontaine se muestra como cobarde, por decirlo así, como infantil, como un niño. Entonces Vito le dice, hey, ¿qué te pasa? Muestra cuál es tu varonilidad, ¿cierto?
Sí, ahí Fontaine pues retoma nuevamente el libro. Porque Fontaine viene de dejar a la mujer y a sus hijas por una actriz que, mejor dicho, es la locura tanto en belleza como en gracia, o sea, como en elegancia. Entonces cambió a la mujer, que pues lo que dice el padrino es siempre la familia, por una mujer que le demostraba simplemente lo físico y lo trata como nada. O sea, él es sencillamente una persona muy infantil, hasta para hacer el amor, y lo trata como una basura, pero él sigue detrás de ella. Entonces crea el conflicto de que, pues primero no le dan un papel, mi mujer me trata como nada, y le llora al padrino en ese momento, en la película.
Además que ese papel ahí con la chica es una evocación. Vamos a ver en El Padrino muchos guiños al cine negro. Y ese precisamente es un guiño de La Mujer Fatal. de la fatal, la femme fatal del cine negro tan que se hizo como tan cliché con el tiempo, pero uh-huh. ahí está. Okay. La mujer que por medio del deseo como que subyuga y termina desechando al hombre.
Listo. Entonces vamos a seguir aquí con nuestra sinopsis, a ver si le damos paso a estos grandes temas, ¿no? Pues porque la invitación es esa, a que si no se lo ha visto, pues veas El Padrino. Entonces miren, listo, entonces el padrino le dice, listo, yo le avalo, ¿cierto? Y le voy a ayudar, ¿sí? Y en última, el último personaje que recibe es Luca Brasi. ¿Luca Brasi quién es? El cobradeudas de la familia Corleone. Entonces él le quiere dar simplemente su respeto y está muy agradecido. Entonces ya después nos encontramos con que Tom Hagen, aquí tenemos que decir, ¿no? Que pues vamos a hacer spoilers para los que no se han visto la película y pues por cuestiones de tiempo, ¿cierto? Todo sale más caro en la radio. Vamos a resumir muy, muy, muy grosso modo la película y no vamos a decir cada personaje quién es. Entonces Tom Hagen, que es uno de los hijos adoptivos de Vito y que ahora es el consigliere porque su amigo de toda la vida de Vito, Jenko, murió, ¿listo? Entonces él va a ir a los estudios de Hollywood donde se va a encontrar con Waltz, que es el director de la película. Entonces le dice, mire, yo vengo de parte del padrino de Vito Corleone, ¿cierto? Y quiero que usted le dé el papel a Fontaine. Entonces el director se muestra reacio y lo dice, no, váyase aquí, yo no sé quién es usted. Después averigua quién es y se da cuenta para quién trabaja y lo invita a cenar a su casa. Entonces, cuando lo invita, le dice que el personaje es perfecto para Fontaine, pero que no se lo va a dar porque él le arruinó la carrera a una de sus actrices, ¿cierto? La conquistó y él había invertido mucha plata para esa muchacha, para esa actriz, para que fuera famosa. Por eso no le iba a dar el papel a Fontaine. Entonces Tom Hagen lo que hace es retirarse, agradece la cena y se va. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Al día siguiente nos encontramos con una de las muchas escenas que hay en El Padrino que son apoteósicas. Ustedes sí se acuerdan qué es lo que pasa, ¿no? Nos encontramos con John Waltz despertándose con sus sábanas de seda doradas, ¿cierto? Y entonces él se toca la pierna, también tiene una pijama de seda, y empieza a sentir algo, ¿cierto? Algo muy feo. Y cuando va destapando, se encuentra con la cabeza de su caballo decapitada, cercenada. Y entonces, claro, ahí ya nos damos cuenta realmente quién es Vito Corleone.
Esa parte es tremenda porque está catalogada como una de las mejores escenas de secuencia de acción por cómo está narrada, ¿no? Cómo se va haciendo el acercamiento del plano, cómo la persona se comienza a despertar, se va quitando todo. Está la sangre, están los gritos, la reafirmación. Pero a mí me parece interesante es cómo el ejercicio del poder, de la demostración de la fuerza, es aplastante. Porque es un man muy poderoso, es el man más poderoso del cine hollywoodense en ese momento, los estudios en la película. Llega allí y empieza, tiene su caballo que lo trajo solo por el poder de hacerlo, un caballo tremendamente costoso. Y esta gente no solo le matan el caballo sin previo aviso, sino que aparte se lo meten en las cobijas, lo untan, lo bañan a él en sangre. O sea, si queremos una demostración de poder, de terror, ahí está perfectamente.
Exacto, listo. Entonces, si quieren, vayamos con una pequeña pausa y ya regresamos con esta grande historia, ¿listo?
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Y listo, nos encontramos de regreso con nuestro programa Cosa Nostra. Entonces íbamos en que pues nos encontramos ya con la cabeza del caballo cercenada y el director pues finalmente le da el papel a John Fontaine. Paralelo a eso, entonces la trama gira en torno a que son cinco familias. Tenemos los Corleone, los Barcini, los Tattaglia, los Stracci y los Cuneo. ¿Listo? Entonces aparece nuestro antagonista, por decirlo así, que se llama Virgil, el Turco Solozzo. El Turco Solozzo quiere hacerle un negocio a Vito y es meter en su negocio la heroína. Entonces Vito le dice, yo no estoy de acuerdo porque para mí esa es una droga que daña la juventud. Él simplemente trabaja con apuestas y con prostitución. ¿Sí? Son datos y hay que darlos. Trabaja así. Entonces, Virgil Solozzo dice...
Él no quería afectar la moral.
Sí, no, para nada.
Solo los buenos principios americanos.
Exacto. Entonces Virgil Solozzo listo, dice, bueno, está bien, no pasa nada. Y entonces, pues obviamente es mafia y tienen que hacer sus jugarretas. Entonces cada familia va planeando lo suyo. La familia Tattaglia y los Barcini querían destronar a Vito. ¿Listo? Entonces, a su vez, Vito se lo va pensando y dice, mami, va a pasar algo. Entonces lo que hace es mandar a Luca Brasi, a su cobrador de deudas, a su sicario, por decirlo así, a que se entregue donde los Tattaglia diga, yo voy a trabajar para ustedes. Entonces lo que hace Luca Brasi es ir para allá y cuando él le dice, estoy para trabajar con ustedes... Llega el hijo de Tattaglia y lo mata, ¿cierto? Con Virgil Solozzo, lo ahorcan. Vale, entonces esto significa que todo va a entrar en guerra, las cinco familias van a entrar en guerra. Y ahí es cuando se planea la muerte de Vito. Y entonces aquí aparece otra escena icónica, que es Vito está con su hijo Fredo comprando, ¿cierto? Están en la pequeña Italia comprando un mercado. Y entonces Vito hace una parada para comprar naranjas. ¿Listo? Las naranjas son muy importantes y relevantes aquí en la película. Y cuando termina de comprar sus naranjas se da cuenta que vienen unos hombres. Pues estos hombres, claro, tienen intenciones oscuras y le disparan cinco veces a Vito. Lo dejan ahí en estado, pues usted dice, listo, ya con cinco balazos murió. Pero entonces Vito sobrevive. Y aquí es cuando empieza toda la creación de lo que vamos a continuar viendo en la película. Porque Santino y su otro hijo quieren iniciar una guerra. Tom Hagen le dice, oye, esto simplemente son negocios, así lo definía tu padre. No es nada personal. Y ese es otro lema importante de la familia, de la película. No es nada personal, simplemente son negocios. Entonces Santino lo que hace es ponerse rabioso y lo que hace en un ataque de ira es ir a matar a Tattaglia. Pero entonces... Aquí hay un plan para acabar con la vida también de Santino. O sea, todo estaba siguiendo a la perfección para los Barcini y para los Tattaglia. Entonces, Carlo, que es el hermano de Connie, o sea, el marido, el hermano no sino el marido, recién casados, traiciona a su propia familia, los Corleones, y él hace una llamada o manda que se hagan una llamada para que Santino salga de su casa. Cuando Santino sale y se encuentra con un peaje por allá en Nueva York, entonces es una trampa y lo matan. 127 disparos. A Santino. Santino muere, ¿cierto? Y ahí juega y entra el personaje principal, nuestro segundo personaje principal, que es Michael Corleone, el hijo menor de Vito. Y aquí es cuando nuestro juego moral empieza a surgir, porque Michael es el personaje más ético, por decirlo así, que se ha mostrado hasta entonces en la película, pero traiciona sus principios y él es el que venga a su hermano y se vuelve el nuevo don de la familia. Claro, porque su padre sobrevive, pero entonces ya no puede hacerse cargo de los negocios de la familia. ¿Cómo sabemos que Michael empieza a ser el nuevo jefe de la familia? Porque él venga a su hermana matando a Solozzo, que es el que mató a Luca Brasi y mandó a matar a su hermano, y a un policía que era pues el comandante, que era McCloskey. ¿Listo? Michael tiene que salir exiliado, se va para Sicilia, donde ellos pertenecen. Ahí conoce a su novia, a su primer amor, Apolonia, se quiere casar con ella. Y lo hace, se casa, tiene su primer matrimonio, pero hasta allá llegan las cinco familias, hasta allá llegan los Barcini y mandan a matar a Michael, no pueden matarlo y matan a su primera esposa. Entonces ahí Michael regresa a Estados Unidos y ya ejecutando los planes de la familia emprende todo este viaje para convertirse en el nuevo padrino. Entonces, ¿qué es lo que pasa en todo este viaje? Muy importante, así grosso modo. Michael manda a matar a los Tattaglia, a los Barcini, a los Stracci, a los Cuneo y a un personaje que va a ser importante en la segunda película, Moe Green, que era el dueño de unos casinos en Nevada. Mientras esto ocurre, está pasando el bautizo de su primer hijo. ¿Listo? Entonces es el juego entre la religión y los negocios familiares. Y aquí acaba nuestra primera película.
Bien, yo creo que por análisis del tiempo si seguimos narrando la segunda película, que es más larga, vamos a dar por entendido que nuestros oyentes ya vieron El Padrino, las dos partes. Y si no lo han visto, ¿qué hacen con sus vidas? Hay que hacerlo, hay que verlo. Entonces vamos a empezar ya ahora, ya teniendo una idea clara. Hay cosas interesantes acá que me parece pertinente cómo aterrizar. Por ejemplo, el porqué de la migración italiana, ¿no? Italia, a finales del siglo XIX, era un país que se estaba hasta ahora consolidando, pues gracias a las invasiones de Napoleón. A veces las invasiones traen cosas buenas. Entonces, el capitalismo industrial estaba reestructurando Italia, y a la vez que lo reestructuraba estaba arrasando todo el campesinado. Toda la vida rural italiana estaba en las ruinas. Ustedes recordarán, cuando vemos películas del neorrealismo italiano, evocan esa época con tristeza, con mucha amargura, como pasaba también en España con esa bella época anarquista de inicios del siglo XX también. Entonces está todo el pueblo, todo el campesinado en la ruina, se alimentan de polenta, que es una especie de sopa de maíz, viven con animales, o sea, están estancados en un final de la Edad Media, la lógica feudal todavía dominaba, y pues llegan noticias del otro lado del mundo, una tierra de sueños detrás del horizonte, y comienza toda esta migración. Se presume que al menos unos 5 6 millones de italianos migraron hacia Italia, hacia América.
Ahí, Alex, es muy importante también esa pobreza que tiene, pues, que tiene sucumbida a Europa la Segunda Guerra Mundial. El término de la Segunda Guerra Mundial. Italia dio muchos hombres, dio mucho dinero, financió demasiado esa guerra, y creo que es una de los puntos claves y críticos para que Italia esté en esa pobreza hasta en esos momentos. Por eso la migración se ve extrema en ese tiempo.
Claro, pero digamos que ahí entramos en debate, porque El Padrino, el tiempo interno del Padrino empieza en 1901, que es incluso antes de la Gran Guerra. Pero sí. Entonces, obviamente el autor quiere, yo lo que quiero hacer énfasis es en el porqué de la migración, porque obviamente Mario puso, vamos ahorita a ver con el cine negro, quieren remarcar ese nacionalismo, es haber sido recogidos por la patria de América. Pero cuando empieza la obra, toda esa migración que vienen barcos y barcos, se da precisamente por ese retraso en el que se encuentra, sí, ahí, tanto España como Italia, por ese tránsito feudal hacia el capitalismo.
Ahí me equivoqué, sí, ante la Gran Guerra, ante la Primera Guerra Mundial, se da esa pobreza y esa migración, la gente no quiere saber absolutamente nada de guerras, nada de... Y la pobreza se ve en toda Europa, y más a los países, a los PIC, que le llaman ahorita, lo que es Portugal, España e Italia. O sea, la pobreza los sucumbió en ese tiempo.
Sí, temas importantes de la película. Es uno de los primeros libros y películas que muestra la realidad de lo que entonces se denominaba Cosa Nuestra, el nombre de nuestro programa, que se llama Cosa Nuestra. ¿Cierto? Era cosa de esos personajes. La Omerta, La Ley del Silencio, es una de las primeras películas en mostrar esa importancia. Y claro está, entonces, a partir de eso, podemos hacer otras analogías. ¿Qué dices tú, Alex?
Una de las cosas importantes, uno no puede ver el Padrino sin desconocer lo que está detrás. Digamos, tanto técnicamente, por ejemplo, es un tributo formal. Francis Ford Coppola era un estudioso, era un ñoño del cine, porque está toda esa nueva escuela. Está Spielberg, Brian De Palma,
George Lucas, Martin Scorsese,
Woody Allen. Entonces, sí, están haciendo una nueva generación de cine que está dándole una oxigenación, y está cayendo el código Hays, que era el código que había del cine para evitar que el cine llevar a la gente a la degradación moral y religiosa. Entonces está cayendo todo eso, es lo cual permite una nueva libertad, aunque el macartismo sigue estando firme ahí todavía, y es lo que va a llegar como al epílogo, al cine negro. El director está enamorado de los clásicos, del cine negro especialmente, y ese juego de luces que siempre vemos en El Padrino entre lo oscuro y lo claro es un guiño y una evocación completa al cine negro. De hecho, vamos a ver, y sería chévere que lo trabajemos más adelante, cómo el protagonista precisamente evoca a la heroína del cine negro, ¿no? Al detective, al personaje desencantado que es arrasado por el destino y que no tiene finales felices. También está la música en El Padrino es un tercer personaje, básicamente. ¿Qué sería El Padrino sin la música, no? Entonces vamos a hablar sobre eso
Algo que Mario Puzo hizo con el libro y que causó bastante polémica en Estados Unidos fue la apología a los carteles, a los
en esa época llamadas
a las bandas criminales. O sea, nadie sí sabía que, como dice Mario Puzo, Estados Unidos se hizo por mafias, pero nadie le daba esa exaltación como lo hizo Mario Puzo, y eso causó una gran polémica en Estados Unidos.
Exacto. Hablabas de la música, ¿no? Hay que tener presente que estamos, de hecho, haciendo nuestro programa con la música de fondo del Padrino, compuesta por un músico italiano, Nino Fanti, ¿cierto? Y pues también, como dice Alex, este es un tercer personaje, es un personaje más. ¿Qué sería del Padrino sin la música? ¿Cierto, Alex?
Y no solo la música, la fotografía también. Ahí está Gordon Williams, que venía de posicionarse en Gluten. Ustedes miran, él peleaba mucho Coppola con el director así de fotografía y demás, por el manejo de las luces, porque también vemos que las luces, hay partes donde la luz como que quiere desenmascarar o quiere reafirmar la naturaleza de los personajes. Recuerden, por ejemplo, cuando Don Corleone va y mira, dice: mi muchacho, me jodieron al muchacho, y le dice al señor de la funeraria: arrílemelo. Pero vea cómo precisamente la cara, cómo le va cambiando, y ese manejo de luces que hay ahí, o al inicio de la película también, cómo va cambiando de claros a oscuros.
Sí, exacto. Listo, pues ahorita vamos a continuar hablando sobre estos temas. Vamos a otra pausa y regresamos con nuestra primera sección del programa.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Dimensión desconocida.
Listo, de música de fondo teníamos la dimensión desconocida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Nosotros tenemos dos secciones dentro de nuestro programa. La primera, la dimensión desconocida, y la segunda, el sótano de Erenyeghe. Ya lo vamos a ver ahorita. En esta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar datos que se están dando en la actualidad dentro del mundo del entretenimiento, la cultura y el geek. ¿Tienes algo que decir, Alex?
Bueno, estamos como felices y extrañados también y ansiosos porque viene, confirmó, digamos, que viene, va a haber una tercera parte de Ghost Rider. Sí, sabemos que el actor está un poco mal, pues creo que materializó en su vida el adiós a Las Vegas. Creo que sigue despidiéndose, pero él está acá, vuelve otra vez Nicolas Cage con Ghost Rider. Y es interesante porque viene precisamente con Leopardo y con Deadpool para el 2027. Pues pinta como bien, pinta. Es algo que yo espero ir a ver. Espero estar todavía e ir a verla también. Aparte, pues, sabemos que sigue la huelga en Hollywood, la huelga de guionistas, curiosamente por La Nana, ¿no? Dirigida por esta actriz maravillosa. Esto ha hecho que se retrasen películas que estábamos esperando. Por ejemplo, a mí de las que me duele es El Señor de los Anillos, que vamos a tenerla hasta diciembre del otro año. O sea que el disfraz de Halloween no va a ser de elfo esta vez. Entonces vamos a mirar más adelante. Y creo que es importante que todos levantemos las manos y digamos: Beetlejuice, 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 porque viene ya confirmada la segunda parte de Beetlejuice. Con todo su, en lo posible, viene su director, viene Keaton también, viene la chica. Recordemos, los que tenemos más de 20 años aquí, esta muchacha que marcó un icono también en la belleza y en la estética ochentera, noventera. Entonces, ellos, esta película se ha venido retrasando, se había venido retrasando en los noventas, intentó hacer una segunda parte, pero estábamos también con el proyecto de Batman Retorno, entonces no salió. A inicios del 2000 se volvió a hablar, pero no ha salido, hasta que por fin, ya este año ya nos confirmaron, y el otro año, dentro de dos años, ya viene la película. Entonces estamos acá expectantes, además porque... O sea, Keaton ha dicho que se han centrado en mantener el espíritu de la película. Es decir, hacer cosas por stop motion, hacer cosas manuales, o sea, sin tanta página, sin tanta pantalla verde, muy natural, evocando el cine de los 80, ese tributo a los clásicos.
Ok, listo. Dos cositas por decir y volvemos a nuestra película El Padrino. Primero, un gran homenaje a Nisio Yamamoto, que fue el director de arte del estudio Ghibli, que falleció pues a los 70 años de edad. Y pues también con el estudio Ghibli, que la nueva película de Hayao Miyazaki, que se espera sea su final, ¿no? Es como vuelve del retiro cada vez que puede, pues ojalá nunca se retirara.
Como pero, una estrella de rock.
Exacto, algo así. Entonces va con su película de cierre, que se la deja a sus nietos. Dime cómo vives, o en Occidente, El Niño y la Garza. Esperamos que esté aquí a finales de año. Entonces retomamos nuestra temática del Padrino, ¿cierto? Y decimos que hay muchos juegos ahí de entrada, el cine negro, la música, la familia. En resumen, es un juego de poder, es indiscutible, ¿no? Y que marca un antes y un después en cómo se hacía el cine, ¿no? Personajes que nos dejaron marcados, frases que nos dejaron marcados. ¿Cuántos de ustedes no dijeron en su momento, te haré una oferta que no podrás rechazar, ¿sí? Entonces, o Poli, pásame los canolis. Cuando Clemenza va a matar a Polly por traicionar a la familia y vender a Don Vito. Entonces eso es lo que nos ha dejado esta película de, con poquitas cosas de entrada, ¿no?
Recordando lo que escribió Mario Puzo sobre Al Pacino. O sea, nadie le tenía fe a él. Pero fue una revelación. La verdad, la revelación fue Al Pacino.
Pues es que si usted se da cuenta, Al Pacino es como el Messi del fútbol. Ambos medían unos 65 y quien apostaba por Messi, ¿no?
Es que,
además que era la época del cine, del director autor también, ¿no? Sí. Porque le sueltan al man, le sueltan así un bestseller al director y nadie tampoco, porque este man Scorsese venía de una mala película, había tenido dos películas fracasadas, pero era un man con agallas. Dicen, este man tiene agallas y le sueltan ese papel, ¿no? O sea, todo generaba...
Pero miren que la terquedad de Coppola hizo también de la película. Coppola, todo el mundo le decía, ¿cómo va a hacer con Al Pacino una película que tiene renombre en esto? Dice, llevo una semana tratando de que Al Pacino haga bien esta escena, una sola escena. Todo el mundo le decía, no, Pacino no sirve. Pacino nada que ver con Al Pacino.
Que decían que era muy soso.
No, pero es que no era eso, es que a él le gustaba el teatro. De hecho, Coppola va a una obra de teatro que estaba haciendo en ese momento Al Pacino, que era el protagonista, y que también se encuentra con otro actor ahí, John Cazale, que es Fredo en la película, ¿sí? Entonces, obviamente, Al Pacino sí había hecho una película ya, había sido el protagonista, pero él decía, es que a mí casi no me gusta esto, me gusta más el teatro. Pero aún así, él apostó por él. ¿En qué escena se descubre eso? Nadie quería ver a Al Pacino, y ya voy a comentar que tampoco nadie quería a Marlon Brando ahí en Paramount. Cuando están en el restaurante Luis, cuando mata a Soloxo y a McCloskey. Ahí empieza a entrar como el ascenso de Al Pacino. La mirada, ¿cierto? La mirada, la transición de su diálogo, ir al baño por el arma y dispararle a Soloxo. Y ahí se dieron cuenta que Al Pacino querían...
Claro, porque ahí lo que su merced dice es de la mirada. La pausa en las palabras, ¿ustedes escuchan eso? Cómo va pausando cada palabra, la entonación que pone, la tranquilidad con la que se mueve. Además que es una escena técnicamente muy bien lograda, el plano contra plano, cuando ingresan al baño, cómo está puesto y la tranquilidad, esa pasmosidad, cómo se toma el pelo, cómo camina, ya sé lo que un hombre debe hacer.
Y mire que Mario Puzo dijo en su momento, es demasiado italiano para el papel. O sea, es demasiado italiano, a pesar de que es norteamericano. El papel que, o sea, las escenas que vio Mario Puzo, no, el man es muy italiano para el papel. Necesito a alguien italoamericano tirando casi a norteamericano para que el papel salga como de Michael. Michael hace referencia a lo que es un norteamericano en el libro como tal y en la primera escena donde él aparece vestido de militar. Sí. O sea, en la escena donde del matrimonio aparece vestido como militar desafiando lo que es la familia italiana.
Sí, entonces vamos a encontrarnos con un Al Pacino, alias Michael Corleone, durante unas películas con toda una escenografía montada, con escenas bien montadas y con diálogos bien elaborados, ¿cierto? Donde vemos al Michael Corleone familiar, vemos al Michael Corleone solitario, vemos al Michael Corleone vengativo, que incluso fue capaz de matar a su propio hermano Fredo, ¿no? En la segunda parte lo manda a matar.
A mí me parece muy interesante, pues siempre hablamos de Michael Corleone o de, bueno, de la gente así importante, pero hay un personaje que me parece brutal, que es Fredo, porque Fredo es la evocación del hombre común, el hombre corriente que tiene aspiraciones pero no tiene el talento para hacerlo. Es el hombre gris, el hombre, el funcionario, el hombre de oficina, que sueña y se cree digno de muchas cosas pero no es capaz de correr los riesgos. Y me parece que Fredo es tremendo, porque incluso en la segunda parte, cuando traiciona, cuando deja traición, y que dice, yo también quiero atención, yo soy el hermano mayor y se me está cuidando. Ese no saber mantener su lugar, ese querer más de lo que realmente puede y le faltarle la disciplina, porque es algo que uno mira, por ejemplo, Fredo tomaba mucho, a diferencia de Mike.
Man, pero por lo que fue relegado desde el Papa. Sí. A mí me parece que el Fredo es... Santino tiene el vigor de más allá de Vito. O sea, él es impulsivo. Mario Corleone, Michael es más pensante. Ajá. Fredo, pues lamentablemente no tiene ni la astucia, como él mismo dice, ni las agallas.
Es que como Santino. Fredo es como el primer intento, sale mal muchas veces. Entonces, yo
creo no, porque que... pues el mayor es Santino, y Santino es muy, muy osado. O sea, sí, él es. Sí, sí, o sea, sí. Fredo es el de la mitad y quedó como el de la mitad. O sea, como dice él, Fredo, haga esto. Fredo, vaya. Fredo, recoja. Fredo.
Sí. Le debieron haber puesto más bien a Alfred.
Sí. Es que era muy joven para eso. Pero, sí, sí. Pero precisamente, y eso es tremendo, porque esa ingenuidad de Fredo lo hace peligroso. Porque imagínese, casi intenta matar. Si no fuera sido por él, no hubiera habido la segunda parte del Padrino. Y esa ingenuidad, yo creo que si uno lo mira al mundo cotidiano, la ingenuidad del hombre común es la que hace la gente peligrosa también, ¿no? Cuando alguien muy soso, como que quiere hacer cosas y termina sin querer afectando a los demás. ¿Cuántas Exacto. veces no nos hemos cruzado con personas que terminan haciéndole daño a otras personas o afectando a los demás? Porque no, ay, es que no calculé las consecuencias de mis actos. No. Creo que Fredo me parece un personaje bello en ese sentido, porque evoca lo cotidiano, el hombre común de la época capitalista.
Y que protagoniza, dentro de todas las escenas bien protagonizadas de la película, una de las mejores de la segunda parte, ¿no? ¿Quién recuerda el baile allá del Año Nuevo en Cuba, cuando Michael le dice, sé que fuiste tú, Fredo? Y tómele, zampa su beso, porque es el beso de la muerte. El beso ahí representa la muerte. Entonces, creo que los tres concordamos en que las escenas del Padrino, hacia el final, indiscutiblemente, cuando mandaba... ¿Cómo resuelve Michael todo? Pues mandando a matar a todos los importantes. En la 1, en la 2 y en la 3.
Pero yo creo que para llegar allá, terminando el asunto de Fredo, es que Fredo es eso, el hombre común, porque el hombre común... antes, ese vacío existencial que le queda a la bebida. ¿Fredo en qué se la pasaba?
Yo la verdad creo que Fredo es infantilizado por la familia, y él se queda ahí y toma ese papel de infantil. O sea, él es el niño que hay que darle todo, que hay que hacerle todo y hay que cuidarlo. Y Fredo se lo toma así. Lamentablemente sí, tiene sus aspiraciones, como dijimos al comienzo.
Importantísimo también mencionar que sí, creo que Fredo marca el antes y el después de Michael, ¿no? Cuando, porque digamos ya en la tercera película también entra como en unos flashbacks y ahí Michael también ya es como la caída, ¿no? El ascenso, hay que mantenerse, y la caída.
Claro, además que Fredo precisamente es el quiebre definitivo con la segunda parte de la película, por ejemplo, ahí que se ve esa alternancia de la familia, precisamente lo que era para el Padrino original, la familia, y lo que viene siendo para Mac la familia, ¿no? El Padrino jamás hubiese matado a un familiar, pero es ya, además porque él discriminaba muy bien entre lo que son los negocios y lo que es lo personal. Mai, en cambio, yo creo que Mai comienza un camino hacia el corazón de las tinieblas, precisamente hacia la oscuridad, y en eso se lleva todo, es la tragedia.
Yo creo que por eso, o sea, Mai dice, tiene ahí bien el norteamericano, que él dice, si bien en la primera parte de la segunda película, la familia lo es todo, la familia es lo primero. Cuando se da cuenta de la traición de Fredo, tú no eres nada, ya no eres mi familia. se lo ratifica, ya no eres mi familia. Y eso le da libertad a Michael de decir, como ya no eres mi familia, te puedo matar.
Sí, pero bueno, la contradicción de la familia no familia, porque lo mata después de que fallece la madre. Antes no, sí. Antes no. Es, quiere, ante todo la moral, sí, quiere, es un quiere tipo
cuidar,
muy
quiere cuidar que la, el resto de la familia y lo más importante de la familia pues es la madre, o sea, la madre no vea que su hijo decapitó esa razón, o sea...
Y vea que hay un guiño tremendo ahí con eso, porque en todas las sagas solo hay tres muertes ordenadas directamente por un Corleone, o sea que lo hayan ejecutado. Shishio, el que mata a la familia del padrino, el mafioso de la primera, si me escapa el nombre, el de la segunda parte, la mano negra,
Hyman Roth,
y el policía.
No, pues el de la primera es Soloxo y el policía es McCloskey.
Exacto, y los Corleone directamente solo asesinan a esas tres personas. Y uno dice, ¿y por qué es tanto la... el ya no eres parte de nosotros? Cuando se expulsa a Fredo, que no lo mata siquiera, no lo mata Mike, no se toma el trabajo, porque no es un asesinato personal.
Pero si se da cuenta, él nunca se ensucia las manos.
Sí. Pero me parece tremendo porque en las transiciones de los personajes, vemos por ejemplo ese paralelismo entre los primeros asesinatos de los dos padrinos. Y luego la venganza cuando lo toma personal, que lo mata con un cuchillo ya en Sicilia a los papás de Corleone. Pero con el familiar no hace eso. O sea, uno creía que es una muerte significativa. Es que ya no hace parte de nosotros. Ya la familia sí, ya, está sí, rota.
Lo termina matando a Neri.
Y él lo mira por la ventana. Solo se escucha. Sí, y no la mesa me parece maravilloso. Sí, sí.
¿Qué les parece si vamos a un corte y nos acercamos hacia el final de nuestro programa? ¿Listo?
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Agroparlante. Amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
El sótano de Eren Jaeger.
Así es, nos encontramos ya en nuestra parte final del programa y esta sección se llama El Sótano de Eren Jaeger. ¿Por qué decidimos llamarla El Sótano de Eren Jaeger? Porque vamos a dar datos curiosos de la película y con qué nos vamos a encontrar. Y después de ello, unas conclusiones finales. Datos curiosos así para ir cerrando. Frank Sinatra sí tuvo que ver con la mafia, lo siento, pero así es. Y mandó a sus amigos mafiosos a decir que venga, no quiero que salga esta película. Marlon Brando, el actor del siglo XX, mejor considerado, nunca se aprendió sus frases, nunca se las aprendía. Él siempre
como
en la
nosotros.
Escena. Exacto, sí.
Estamos llamados a la inmortalidad.
Él nunca se aprendía sus guiones, sino que alguien en la escena misma se las pasaba y ese era como la contraposición del método, ¿no? Lenny Montana, que hace de Luca Brasi, realmente perteneció a la mafia.
Otra cosa que es importante, hay que tener mucho cuidado después de ver El Padrino con el jugo de naranja, porque en El Padrino las naranjas siempre son una evocación, o se va a matar a alguien o se está planeando la muerte de alguien, así que cuando vayamos por la calle y vemos gente comiendo naranjas, hay que tener cuidado.
¡Oh my God!
Cosa referente a lo que es el libro y la película, Santino era así de atravesado, de impulsivo, porque él fue el único testigo de la muerte de Fanucci, es decir, de la muerte que propició Vito Corleone a Fanucci. Otro dato así importante, el primer consigliere que tuvo fue el amigo Abbandando, ¿sí? el hijo del panadero, charcutero, de Vito Corleone, donde él le dice en su lecho de muerte a Vito: sálvame, tú eres mi padrino, sálvame, tú lo puedes. Sálvame de la muerte. Cuando ya le dice Vito, no puedo, la verdad eso está fuera de mí, le dice a Van Damme qué hemos hecho, qué tanto mal hemos hecho.
También hay dos videojuegos respecto a la película, El Padrino 1 y El Padrino 2. ¿Sabían que Robert De Niro audicionó para ser Michael Corleone? Pero pues ya tenían a Al Pacino. Y también para le iban a dar el papel de Santino y de Polly. ¿Qué hubiera pasado si hubiera realizado a Santino? No tendríamos la gran actuación de él en la segunda parte siendo Vito Corleone. John Balachi, que es el verdadero soplón de la mafia, es como la analogía de Frank Pentangeli en la segunda película, donde va a juicio y revela que es la Cosa Nostra y la Omerta. Y de mi parte, en la primera película nunca se menciona la palabra mafia o Cosa Nostra, a petición de la verdadera Cosa Nostra, de la familia Colombo. Para ir cerrando, conclusiones sobre nuestro gran tema de hoy. Alex, ¿qué piensas tú?
Bueno, nos quedaron muchas cosas para hablar. No sabíamos por dónde empezar y se acabó el programa y seguimos sin saber por dónde empezar todavía. Esto salió salió raro. Pero así yo diría, quiero resaltar la idea de ese paralelismo que hay entre Mike y Corleone, y Vito. Porque digamos, en las dos partes, no alcanzamos mucho a hablar de la segunda parte, pero como el ascenso de uno con la formación de la familia se antepone al ascenso del otro en el poder, pero con la pérdida de la familia. Yo recordaba mucho cuando veía la película hace poco otra vez, me acordaba mucho de Viaje al Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. Y si uno dice miércoles, es que básicamente es ese viaje a la oscuridad, pero Mike termina convirtiéndose él mismo en el corazón de las tinieblas, termina volviéndose la oscuridad pura, la venganza, el ejercicio del poder, y como todo ejercicio del poder termina en la soledad. Hay una cosa que me parece preciosa y es la vaina de las puertas, cómo terminan las dos partes con la puerta, el uso de la puerta. Acuérdense que en la primera parte la chica, como que cuando se corona como padrino Mike, llega esa, se le cierran la puerta en la cara a la muchacha, ya queda como desconsolada, como que sabe que hay una distancia, como que hay un mundo ahí al que ya no va a pertenecer y no quiere pertenecer. Y por otro lado, al final de la segunda parte está otra vez la puerta, que está, y es una escena preciosa, ustedes la ven, es una vaina muy bien hecha, emocionalmente tiene una carga brutal, porque llega, está despidiéndose de los niños, ella está afuera, llega Mike, ve a la chica, va caminando lentamente y coge y cierra la puerta con esas obras, esa pesadez de vaya, ahí, me parece maravilloso.
Es que la puerta cierra, cambia espacios, ¿no?
Así es. Bueno, pues por cuestiones de tiempo, les recuerdo que este fue nuestro primer programa, espero de muchos, si algo extraordinario ocurre o no nos cancelan, Cosa Nostra. Los invitamos a escuchar el siguiente programa, que vamos a tratar temas muy importantes contemporáneos con Breaking Bad. Gracias a todos por escucharnos, esto fue Cosa Nostra.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.